Pues saludamos a esta hora de la tarde a Juan Fernández de la Comba, él es pintor. Me decía, soy un hombre interesado en muchísimos aspectos de la vida y uno de ellos es todo ese entorno que envuelve a todo lo que tiene que ver con la Virgen del Rocío, al camino, a la ermita, a ir un día, simplemente un día cualquiera que no tiene nada que ver con el camino, a rezarle a ella. Así que saludamos a Juan Fernández de la Comba. Juan, buenas tardes.
Y buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros.
¿Por qué le dio usted por empezar a pintar todo el entorno de las marismas?
Bueno,
¿cómo surge aquello?
Yo soy sevillano, para más cuenta nacido en Triana, y bueno, siempre pues hemos ido a Matalascaña. De pequeño, pues mi padre tenía una vinculación mucho con Huelva, su familia era de Huelva, del condado, y bueno, pues siempre hemos tenido una vinculación, ¿no? Después, pues de pequeño, hemos veraneado en Chipiona, íbamos a Sanlúcar, y bueno, los niños nos llevaban en Sanlúcar y veíamos el coto, lo que se llamaba el coto, que era como una silueta sombría llena de pinos, o desde Chipiona, desde el faro, me acuerdo con mi abuelo, me señaló en el horizonte, que yo no había reparado, me dice, ese es el coto de Doñana. Doñana parecía como una palabra enigmática, un poco como una película de piratas que se ve en el horizonte como que está llegando una tierra todavía ignota donde hay, pues no sé, desde seres mitológicos hasta caníbales, una tierra, digamos, inexplorada. Y bueno, es una zona, yo preferiría hablar de la marisma, una zona muy enigmática, muy desconocida, está escasamente a menos de 20, 30, 40 kilómetros de la capital, y es realmente desconocida, inexplorada, impracticable parte del año, y es un territorio muy enigmático, todavía no ha estado definida.
Le voy a pedir, Juan, que se acerque un poquito más micrófono así, para que la onda llegue bien, para que nos llegue bien su testimonio, que es muy importante para nosotros. Juan, ¿cómo ve un pintor el Coto de Doñana, la Raya Real, ese epicentro de miles de peregrinos?
Bueno, es el itinerario tradicional por donde transita una romería, que una romería, con todas sus palabras, es una convocatoria. Una convocatoria de la Virgen del Rocío. La Virgen del Rocío lleva ahí residiendo muchísimo tiempo. Es un epicentro que convoca. Allí los caminos antiguos convocan a la antigua ermita de Rocío. La antigua ermita de Rocío, pues se sabe que desde el siglo XIV prácticamente estaba ya articulada y con muchas reformas, pues ha sobrevivido hasta nuestro tiempo. Y siempre ha habido una convocatoria con más o menos, más o menos de la población circundante. Con el tiempo eso va evolucionando hasta el siglo era la coronación de la Virgen a principios del siglo XX, y ya de partir de ahí pues hay un boom, un desarrollo extraordinario, ¿no? Una convocatoria de donde intervienen muchísimos factores, desde lo Montpassier, cambio de un sistema rural a un sistema, digamos, ya más donde interviene una burguesía, la imagen romántica del Rocío, en fin, todo eso. Entonces, digamos, la raya. Raya Real es, digamos, el antesala de lo que es, digamos, Doñana, ¿no? Ahí estaba el palacio, que era una zona de residencia, pues, desde el siglo XVII está ahí, ¿no? Es un palacio, una residencia, digamos, aristocrática, que dominaba el territorio agrícola, bueno, agropecuario, ganadero, que era las marismas, ¿no?
¿Cómo son los colores del camino?
Pues hay muchos colores, ¿eh? Tanto como personas y tanto como hermandades. Y hay calor, esfuerzo, si eso tiene color. Calor humano, calor de la naturaleza. Pero vamos, yo hablaría de sensaciones, una sensación pues de una calidez, luz de mediodía, polvo, el jaguarzo, el romero, el lentisco, son unos sabores ásperos y unos olores ásperos, resinosos. Todo eso mezclado con una brisa y con una arena que siempre está húmeda a pesar del calor. Dice la sevillana que se escarba la arena seca y se encuentra la humedad, como una especie de fertilidad natural que siempre lo impregna todo. Y eso está presente psicológicamente en todo, ¿eh? Bueno, después te acercas a un sin pecado, está lleno de flores y las flores huelen también, ¿no? Hay un olor sagrado a flores marchitas que están ofrecidas sobre la mesa de la carreta y eso también es un olor muy peculiar también del rocío, ¿no? Las noches son las noches estrelladas con una profundidad enorme. Son sensaciones indudablemente abismales, insondables, diría yo, ¿no? Y para quien tenga sentimiento y tenga uso de razón, sepa sentir y ver, desde luego, el camino y el medio mucho más, incluso, ¿eh? Uh-huh. Es algo pues, muy impresionante y que quede en la memoria, en el recuerdo.
Usted lleva años pintando ese entorno, como yo decía al principio de la entrevista. ¿Con qué colores, con qué texturas van adquiriendo esos momentos, esos lugares tan clave de los que usted me está hablando? Esa noche estrellada, por ejemplo, ¿cómo aparece en un cuadro de Juan Fernández Lacomba?
Pues mira, aparece simplemente, bueno, hay un método que es partir de la sensación. Coro, el viejo paisajista, decía que pintar es reconstruir la primera emoción. Si tú no te emocionas, si no te llega, quedas una cosa epidérmica, simplemente como una especie de representación identificativa, ¿no? Pero no, un artista debe profundizar más, escarbar en su propia memoria, ¿no? Intentar memoria, entendimiento y voluntad. Si no te emocionas, esos tres mecanismos, digamos que son las cualidades del alma, no empiezan a funcionar, ¿no? Tú tienes que tener una emoción suficiente de ver la noche estrellada, por ejemplo. Tienes ya que profundizar en tu misma emoción y entender cómo eso se va a llevar a cabo. ¿Qué formato tiene que tener el cuadro? ¿20 centímetros? ¿30 centímetros? ¿Un metro? ¿4 metros? Es que se trata de eso, de digamos, volcarte en las sensaciones. Una noche estrellada, ¿cómo se expresa? Pues se expresa desde el micro al macrocosmo, ¿no? Imaginaros, la noche es profunda, pero en la noche hay colores también rojos, verdes, morados, azules, el tintineo de los luceros. No hay cosa más hermosa en la marisma que es el tintineo en silencio de los luceros, cuando está cayendo el relente, ¿no? Eso es una cosa súper emotiva, ¿no? Porque te da una sensación como de cosmos. Tú eres un grano en el cosmos y tu destino está en medio de todo eso.
¿Y cómo se dibuja ese tintineo? ¿Cómo se dibuja ese relente? ¿Cómo aparecen sus cuadros?
Palma midiéndolo.
¿De qué colores aparecen sus cuadros? ¿Qué colores utiliza para ello? ¿Qué formas?
Como la voz o como la música, el espacio puede modularse. Puede modularse con tonos, texturas, planos. Igual que en la música hay una profundidad, ¿no? El silencio también tiene planos. Pues igual que el viento tiene unos grados de intensidad, ¿no? No es lo mismo una brisa en la cara que un viento que te arranca prácticamente el cabello, ¿no? O que te arranca del suelo. Pues igual hay espacios que, igual que por ejemplo la marisma, otra cosa muy importante es la reflexión. La reflexión del agua cuando la marisma está en la estación húmeda, cuando la marisma se llena, ahora lamentablemente está súper seca. Mm. Pero bueno, cuando se llena hay como una especie de una sensación espacial ingrávida. El cielo y la tierra se ven reflejados en un todo y todo es un magma de sensación, muy sutil, pero te da como una especie de ingravidez. Es como pensar, por ejemplo, cuando cierro los ojos en el paladar, ¿no? Nuestro paladar, que puede ser el cielo, la tierra, la lengua. Esas sensaciones igualmente se pueden transcribir al paisaje.
Los que vamos y vemos por primera vez aquel entorno, los que vemos por primera vez el Parque de Doñana, los que por primera vez vemos las marismas, vemos la aldea del Rocío, vemos todo ese jardín de la Virgen que le llaman,
sí, sí.
Vemos que es un paraje absolutamente único, es un paraje que te pone la piel de gallina, es un paraje que te estremece. Todo eso, ¿cómo se puede plasmar en un cuadro? Entiendo que tiene que ser algo muy difícil, ¿no, Juan?
Bueno, hay que explorarlo. Primero hay que explorarlo, entenderlo,
¿Es
sentirlo.
¿Es difícil plasmar todos estos momentos, todas estas imágenes en un cuadro?
Antes hablábamos de que yo había estado en Marismilla y tal. Pues mira, te voy a contar una anécdota que creo que puede ser bastante explicativa, o por lo menos para mí lo es. Yo salía por la mañana con un bocadillo para echar el mediodía y me internaba. El guarda me llevaba pues a Cerro de Trigo, lo mismo me llevaba al Cerro de los Ánsares y yo ya deambulaba por allí. Siempre que no espantara linces ni otras alimañas o ni que tampoco me pasara nada, ¿no? Entonces me recogía normalmente a las 7, a las 8. Era invierno y normalmente ya era noche cerrada cuando llegaba. Pero como tenían que dar la vuelta por la playa, los rovers, pues a veces la marea estaba alta y resulta que era a las 3, las 4 de la mañana y todavía no había llegado el guarda para recogerme y llevarme otra vez a Marismilla. Entonces yo de pronto me vi en un territorio, una maleza, no sé si conoces bien el parque, los pinos están llenos de unas cortinas de zarzaparrilla, de esparragueras, de tojos, de haga, de un montón, digamos, de que se llaman Montenegro y Monte Blanco, y es muy difícil de ambular por allí, pero tú oías los rastros de los animales, tú oías los jabatos, los gamos, entrar en la maleza y pues dejaban unos rastros, eso cómo se plasma, ¿no? Uno sabe si es una persona la que está ahí, un animal, entonces la imaginación creativa asocia animal, hombre, y ahí surgen ya los seres híbridos, la imaginación, ¿no? Entonces de noche el sonido también, de noche cuando estás ahí metido en esa negritud, esa oscuridad, donde el búho dice lo suyo, donde el grillo dice lo suyo, donde hay como un registro un poco de cada grito, cada murmullo, cada el cuco, en fin, cada uno tiene su, digamos, su cardiograma o su registro, su gráfica, digamos, de sonidos, pero junto con las estrellas, las sombras o los murmullos de los pinos. Todo eso son unas sensaciones no evidentes, pero indudablemente emotivas, poéticas, que merece la pena explorar y reflejarlas.
El azul predomina en ese camino de Sanlúcar de Barrameda. Voy a ir a momentos, a lugares, porque hemos hablado de la zona de la Raya Real, que es ese camino que hacen las hermandades de Sevilla. Ahora quiero ir a las hermandades de Cádiz, por ejemplo, a la de Sanlúcar de Barrameda, que nos deja un momento único, que es cuando la hermandad cruza la desembocadura del río Guadalquivir. ¿Cómo es ese paraje? Entiendo que cuando usted plasma zonas como esa, el azul es el color predominante, ¿o no tiene por qué?
No tiene por qué. Hay una luz mediterránea, la sombra de los pinos, todo ese mundo. Probablemente son unas, pero yo creo que más que color son sensaciones táctiles y de temperatura, ¿no? De lo áspero. Hay una cosa áspera, en el rocío, ¿no? Seca, casi de esparto, de jaguarzo. El jaguarzo es una flor que nace, pero dentro del jaguarzo, de la maleza, entre lentiscos y aluagas y romeros y todas las matas del camino, hay una canción maravillosa de Pareja Obregón que habla de un nido que se hace con los aromas para entregárselo a la blanca paloma, y habla de todas las hierbas aromáticas que se van cogiendo en el camino, y dice que él le hace un nido para la blanca paloma. Y la verdad es precioso. Pero eso te decía, de que de pronto aparece un lirio en esto, que es un símbolo sagrado, bíblico, ¿no? De la pureza de las marismas. Lirio de las marismas es una letanía que se le dice a la Virgen, ¿no? Rosa mística, lirio de las marismas. Pues esa cosa milagrosa que es el lirio cuando nace en mayo, los años que llueve, eso es algo cuando tú ves el primer lirio, te entra un escalofrío de una emoción del paisaje. Es como una esencia, como una especie de antorcha luminosa que sale de la tierra áspera y seca, y tiene un sentido de la fecundidad. El rocío, sobre todo, es fecundidad, por eso es femenino.
Me decía usted antes de empezar la entrevista, y también lo ha citado ahora cuando estábamos hablando, que tuvo la oportunidad de estar viviendo en el Palacio de Marismillas durante un tiempo. Es uno de los palacios que hay en ese paraje, en esas marismas, en ese coto de Doñana. Y claro, hablábamos, esos amaneceres en ese Palacio de Marismillas, sin absolutamente nadie, con ese sonido del silencio, el amanecer, ¿es el mejor momento para retratar todo ese escenario o hay otros momentos en los que la luz del día le da a uno los mejores pinceles para dibujar?
El amanecer y el atardecer y el mediodía, hay mucho registro, hay mucho registro. El amanecer puede ser más místico, pero igual que el atardecer, lo que llaman el lubricán, el marismeño, y cuando se recoge el mundo. Primero es cuando aparece el mundo, que están todos los animales todavía pastando, hay unas nieblas matutinas por la marisma que exhala la tierra. Y bueno, pero no tiene por qué ser en Doñana, a lo mejor en el preparque o en la marisma, digamos sevillana, la parte que da ya Oro y toda esa zona, es igual de enigmático el amanecer, ¿eh? Y ves también una sierra, porque las sierras lejanas también forman parte de la marisma como un escenario. Eso no lo sabe todo el mundo. Tú desde la marisma del Rocío puedes ver incluso la sierra de Gibralbín o la sierra de Cádiz, y los días claros, ¿no? Entonces eso los antiguos habitantes de la marisma lo sabían y lo respetaban mucho. Y el amanecer, que siempre es en el oeste, pues tiene una pureza más cristalina. Caso más anaranjado, exhala más una poesía menos. De hecho, a la Virgen se le llama lucero de la mañana, no estrella de la tarde, ¿no? Se le dice porque es una cosa que viene de los cantares, de la Biblia, de sentido de la pureza.
Si pudiéramos hacer un ejercicio de cerrar los ojos y pensar en qué tenemos delante cuando amanece desde ese Palacio de las Marismillas, ¿podría usted acompañarnos en ese despertar? ¿Qué es lo primero que usted veía cuando se levantaba por la mañana, se asomaba a ese Palacio de las Marismillas? ¿Cómo es ese entorno para la gente que nunca haya estado allí?
Bueno, pues lo primero es salir de allí. Bueno, dentro de las Marismillas tiene pues mucho... muchas lanzas, trofeos de venados, o también ves dentro muchas cosas. Curioso, ¿no? Porque era un sitio de cazadores y como tal se había organizado. Y tiene también unos murales de un pintor inglés que era, curiosamente, que eso lo desconoce mucho la gente. Y después tiene dentro también pues colmillos de jabalíes, muchos trofeos. Es interesante ver. Inmediatamente que sales de allí hay una bardilla muy especial que con unas ondas, y ya inmediatamente ves la laguna esa seca que está delante, llena de gamos con la castañeta característica, y ya inmediatamente ves un perfil de lo que se llama la vera, que es los pinos ribereños con los lucios. Están llenos, los lucios transparentes, ¿no? Lucios de membrillo, y más allá pues ves los chozos ya de los llanos que ya lindan con el Guadalquivir, y desde ahí ya se divisa Bonanza y Sanlúcar. Esa zona es la más húmeda y la más, donde están los pinos más viejos. Uh-huh. Los pinos más viejos con los cuales se hacían muchos de los, la carpintería de ribera de los barcos de Indias. Los pinos están plantados porque era donde se extraía la madera de hacer galeones y demás, tanto en Sanlúcar como en Coria o en otras zonas. Porque la marisma no ha estado tan lejos de Sevilla tampoco. digamos, la marisma era navegable en cajones, lo que se llamaban cajones, que eran como unas barcazas planas que eran tiradas a veces por un mulo o por un caballo, y se llegaba prácticamente hasta el Rocío, o sea que desde Triana o desde Sevilla, cruzando todo el Guadalquivir e internándose ya en la marisma, pero había como conexión, digamos, navegable.
Estamos recorriendo muchos lugares dentro de esa marisma, de ese entorno. Estamos recorriendo, desgranando cada punto, cada lugar. Y para terminar, ¿cuál es su lugar favorito del parque, de las marismas, para retratar, para dibujar?
Son muchos, no tengo ninguno especial, ¿eh? A mí me interesa tanto el Parque Dunar, que es espectacular.
Si se tuviera que quedar con uno, le pido que se moje, Juan, con uno solo.
Mira, me cuesta trabajo, ¿eh? Yo creo que la visión que hay desde el Cerro de los Sánsares, la visión en 360 grados que tienes tú, es como si estuviera en una torre en medio de un bosque, de una infinidad verde y de dunas, es un poco lunar, es una sensación como de sentirte un poco hijo del cosmos, ¿no? Date cuenta que en 50 kilómetros a la redonda desde ese punto no hay ninguna población, y de noche eso es espectacular porque no tienes contaminación lumínica, y la verdad es muy espectacular, un privilegio, un privilegio para quien sepa ver.
¿Y cómo es esa postal de la aldea? Es decir, cuando vamos llegando al Rocío, cuando muchas hermandades cruzan ese puente del Ajolí, que ya se va viendo la aldea, ¿cómo es esa mirada a la aldea, a la ermita, a la Virgen del Rocío? ¿Cómo la plasmaría usted en uno de esos cuadros?
Yo lo que destacaría es lo contenta que va la gente por ver a las señoras, eso es prodigioso. La gente se transforma en emoción, en esperanza, se transforma, sí, la llegada del Rocío es muy importante. Sí. Vamos, que eso se vive, y los peregrinos que ya van cumpliendo su promesa, eso es, cuando hablas con ellos y tal, ves que es una emoción, cuando llegan ya a la aldea están entregaditos.
Y si usted tuviera que sentarse en la Plaza de Doñana a dibujar, a ir plasmando la ermita, ¿cómo sería su cuadro?
No me interesa la ermita como arquitectura.
Pero sí le interesa todo lo que retransmite.
Sí, bueno,
por tanto, ¿cómo sería?
Sí, bueno, yo prefiero vivir las emociones. Digamos, yo soy un pintor no evidente, no soy descriptivo. Soy intensivo, se puede decir. Entonces, yo utilizo unos lenguajes que no son, digamos, evidentemente visuales, sino son más sensitivos, digamos, más universales. No tengo por qué, digamos, rendirme a la representación, sino que, bueno, pues son registros. Yo hago registros, no representaciones. Entonces, pues, indudablemente está presente esa cosa sagrada que hay en la marisma, que la hay en muchísimos sitios, ¿no? La marisma está llena de sensaciones místicas. Hay una mística del Rocío y hay una mística de la marisma y hay una mística. La gente tiene la convivencia con el paisaje le crea anhelos. Sensaciones muy filiales, que le dan mucha. O sea, la gente aparece como muy atraída por cosas, por misterios. El Rocío está ahí porque aquello es un gran misterio, y está elegido. Esta ermita, en Andalucía, las vírgenes ocupan, en Castilla son los santos los que ocupan las ermitas, y en Andalucía son las vírgenes las que santifican el lugar, las que hablan, expresan con su advocación. El Rocío es una vocación fecundadora. Santa María del Rocío, de las Rocinas. La Virgen, eso se cambia en el siglo XVI y XVII. Y indudablemente está hablando de muchas cosas. El Rocío también es una vocación.
Pues Juan Fernández Lacomba, pintor, gracias por acercarnos a ese entorno mágico a través de esas miradas al Rocío. Gracias por atendernos y buenas tardes. Hoy hemos tenido la oportunidad, tenemos la oportunidad de estar con Juan Fernández de la Comba, es pintor y es sin duda una de las personas que mejor conoce ese entorno del Rocío, esas marismas, ese parque natural de Doñana, ese preparque, en fin, todos esos lugares que hacen únicos a la Virgen del Rocío. Así que Juan Fernández de la Comba, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.